José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego de este super sábado, que ha sido espectacular ver un montón de buenos partidos, que ha terminado con este Sevilla 0, Barcelona 3. En cuatro partidos, en cuatro jornadas de liga que llevamos, esto se intuye, hombre, es muy pronto, con el riesgo de equivocarnos, pero se intuye un duelo entre el Real Madrid y el Barcelona. Parece que son los dos equipos más fuertes. A ver si se incorpora alguno más, el Atlético de Madrid o incluso el Sevilla, a ver si se recupera, o quién sabe si el Villarreal, pero parece que esto, este año, esta temporada, es un duelo entre el Real Madrid y el Barça. Resultados del día: Sevilla 0, Barça 3, ha marcado Rafinha, Lewandowski y Eric García. Real Madrid 2, Betis 1, gran partido, buen partido, goles brasileños para el Madrid, Vinicius y Rodrigo, gol para el Betis de Canales. Real Sociedad 1, Atlético 1, vaya lío hay aquí, gol de Sadik para la Real, Morata para el Atlético de Madrid, ahora contamos. Y a primera hora del día, Mallorca 1, Girona 1, gol de Raillo y gol de Samu Hussein de penalti, todo al final del partido. Bueno, el Sevilla le ha durado poco más de media hora al Barcelona. Cuando ha hecho los dos goles, los dos primeros, Rafinha y Lewandowski, ya no había ninguna duda de que el Barcelona se iba a llevar el partido, aunque el inicio del encuentro ha tenido al Sevilla como protagonista. Ahora contamos, el Barça es segundo en la liga con 10 puntos a 2 del Real Madrid, el Sevilla tiene un punto. Si ganara el Getafe mañana, partido a las 9 contra el Valencia, caería a descenso el Sevilla. Si ganara el lunes el Valladolid, que juega con el Almería, caería a descenso el Sevilla después de cuatro jornadas. Los dos titulares de la jornada, aparte de este del partido entre el Sevilla y el Barça, son los siguientes: el Real Madrid, con goles brasileños, como digo, 4 de 4, 12 puntos, líder en solitario. Y luego, gran indignación el Atlético de Madrid con el arbitraje de Soto Grado. Primero por el gol de Sadik, que es el del empate contra el Atlético de Madrid. Perdón, que está hablando Xavi Hernández. A ver si podemos escuchar a Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, hablando de este 3-0 que le ha metido al Sevilla. Primeras impresiones de Xavi Hernández.
Hemos circulado más rápido el balón, hemos jugado en campo contrario, hemos generado incluso ocasiones en transiciones, en robos de balón nuestro y con salidas de Usman. Bueno, hemos estado bien, en líneas generales, partido muy, muy bueno del equipo, creo que hemos dominado, hemos tenido ocasiones para incluso hacer más goles, ¿no? Bien, el equipo está en un momento muy bueno y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Dinámica positiva, una victoria en un campo así, campo tan difícil como Sevilla, y ganar 0-3, pues es un buen síntoma, ¿no? Creo que estamos en muy buen momento y en muy buena situación.
¿Te ha sorprendido la propuesta de Julen Lopetegui de emparejar uno para uno los delanteros con los centrales, de fijar con Isco a Busquets en la salida de balón, y ha impedido un poco ese inicio de juego del Barça para marcar ritmo esos 15 minutos que dices que te ha costado un poco al equipo?
Marcos, sí, López, es que periodista. Esperábamos
el 4-4-2 en rombo, ¿no? En medio campo, hemos tenido que igualarlo con el extremo alejado que tenía que cerrar. Han trabajado muy bien Pedri, Gavi, Busi. Tenía que saltar un central a veces a Isco. Aún así, bueno, hemos salido muchas veces desde atrás en buena salida de balón, lo habíamos trabajado. Bueno, en general creo que hemos hecho un gran partido. Era un partido también muy físico, donde el medio campo tenía que trabajar mucho y ser solidarios, los extremos. Bueno, creo que en general podemos estar muy satisfechos.
Más allá de Lewandowski, con protagonismo brutal en el área, jugador que marca diferencias, Ousmane Dembélé empieza a darte la razón en la confianza que tienes. Un jugador que está marcando diferencias y que es muy importante en el juego, pero también en el marcador.
Sí, yo sé de lo que es capaz Ousmane. Es un jugador que a mí me agrada mucho. Me gusta cómo juega, me gusta la actitud, no solo la diferencia en ataque, sino cómo trabaja en defensa, cómo ayuda al equipo, solidario, creo que es la clave, ¿no? Rafinha también, cuando han entrado Ferran, Ansu, todos los de arriba, el medio campo también ayudando, Robert, cómo trabaja, bueno, tenemos futbolistas para marcar la diferencia y Ousmane es uno de ellos.
El primer análisis futbolístico, de hecho, estarán contentos los entrenadores porque han colocado en la liga gente muy, muy táctica para preguntarle a los entrenadores.
Parece que está en la COPE.
Sí, sí, bueno, aparte de eso, por supuesto, que nos encanta escuchar a Marcos López preguntarle a Xavi. Ahora le escuchamos en rueda de prensa si dice alguna cosa más del pueblo, más llana, más que nos llegue a todos. Bueno, les estaba contando que Sadik ha hecho el gol del empate contra el Atlético de Madrid y creen en el Atlético que ese gol ha sido con la mano. Y encima, al final del partido, quedaba ya muy poco, el Atlético de Madrid ha hecho el 2-1, pero lo ha anulado Soto Grado porque había pitado antes una falta a favor del Atlético de Madrid. Se quejan de por qué no ha dejado seguir la jugada. Bueno, la indignación en el Atlético es tal que un representante del Atlético de Madrid, el team manager, Tomás Reñones, ha dicho todo esto en los medios del club sobre el arbitraje.
Bueno, hombre, hay que entender que los árbitros también pueden tener días malos. Hoy es un claro ejemplo de que ha sido no un día malo, ha sido un día muy malo. Hemos visto que a Joao le anulan un gol porque le dan el brazo y posteriormente hay una jugada muy similar de la Real Sociedad que remata, le dan el brazo, entra y el VAR pues no entra. Ahora no entiendo ya los criterios de unos o de otros, nos gastamos fortunas en el VAR para luego que los criterios sigan siendo los personales. O sea, es un despropósito continuado. Todos los que estamos aquí, todos los que más cómodamente en su casa lo han podido ver, pues están indignados con el tratamiento que hemos tenido.
Jornada 4, el Atlético, uno de los grandes, se queja de los arbitrajes, no es habitual y lo ha hecho con un portavoz del club. Este es un tema de conversación en las próximas horas. Bueno, ha habido dos lesionados en la jornada, Fekir en el Betis ha jugado solo 10 minutos, a ver cómo está, y Oblak en el Atlético de Madrid, a ver si llega al partido del miércoles contra el Oporto. Está hablando Julen Lopetegui, que solo lleva un punto de 4 partidos.
No he dejado de luchar, hemos tenido la del 1-2 nada más arrancar la segunda parte. Bueno, al final creo que la segunda parte ha sido difícil, dura, un resultado duro, pero donde yo creo que el equipo por momentos ha hecho cosas buenas. Tenemos que corregir evidentemente esa debilidad defensiva de que en cada situación en la que tenemos una pérdida o alguna situación de área, pues estamos siendo realmente más débiles de lo que un equipo necesita para competir a este nivel, y tenemos que tratar de crecer en base a eso, en base a la actitud, al esfuerzo, al carácter de los jugadores y los chicos que han hecho un gran esfuerzo en una situación compleja. Y sinceramente creo que en base a eso vamos a construir un futuro más positivo, sin ninguna duda.
Dentro de la situación compleja que dices,
Marcos López, periodista,
ha comentado que están contigo a muerte, que creen en ti y en el proyecto, que les has dado mucho como entrenador. Ese mantener la propuesta en el tramo de la segunda parte, donde el equipo estaba sufriendo y expuestos igual a ese 3 centrales contra 3 delanteros del Barça, marca un poco el carácter que quieres del equipo, seguir insistiendo en lo mismo y marcar un poco el estilo del equipo, pese a quizás otro plan podría haber sido refugiarse atrás y dejar pasar los minutos.
No, nuestro ADN no es ese. Nosotros vamos miramos a los partidos de frente, queremos ir a por los rivales. A veces lo conseguimos, a veces no. Es cierto que era un momento complejo, pero el resultado era el que era y hemos tratado de seguir insistiendo un poco en lo que queríamos, en lo que teníamos preparado. La lástima es que los partidos en detalles se abren de una manera, se abren de otra. Si hubiéramos marcado nosotros sería un partido diferente. No ha sido así y hemos tenido, lógicamente, que tener un periodo largo de partidos sufriendo a un gran rival con un resultado a favor. Creo, insisto, que dentro de los errores que hemos tenido defensivos, que tenemos que mejorar sin ninguna duda, creo que el equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo y en base a ese esfuerzo tenemos que construir un futuro mejor entre todos. No tengo ninguna duda, hay jugadores que todavía no están en ese punto de forma, que acaban de llegar, otros que salen de lesión, tenemos otros jugadores importantes lesionados. Es una pretemporada compleja, un inicio de temporada donde estamos pagando un peaje seguramente mucho más alto del que hubiéramos deseado y creo que merecemos, pero creo en este equipo, sin ninguna duda, y vamos a ir para arriba.
Discurso positivo de Julen Lopetegui, que también le escucharemos en sala de prensa. Bueno, mañana a las 2 Osasuna Rayo, a las 4 y cuarto Atleti y lo Español, sin RDT, a las 6 y media Villarreal Elche y a las 9 Valencia Getafe. Ayer Celta 3, Cádiz 0 y el lunes Valladolid Almería. En segunda acaba de terminar el Tenerife 1 Racing 0. Además, a la vez 1 Las Palmas 1, Villarreal B 3 Mirandés 0 y Ponferradina 1 Sporting 3. Y 5 cosas más y nos vamos al Sánchez Pizjuán. Eurobásquet, segundo partido de España. Ha ganado el equipo de Scariolo. España 90, Georgia 64. Mañana Bélgica. US Open acaba de ganar Alcaraz. Le ha ganado a Brusby en 3 sets, 6-3, 6-3, 6-3. Se mete en octavos. A la 1, Rafael Nadal contra Gasquet. Y ha perdido en el día de hoy Garbiñe Muguruza. Fórmula 1, Gran Premio de Holanda. Sale primero Verstappen en su casa. Leclerc y tercero Carlos Sainz. Y Alonso sale decimotercero. Motos Gran Premio de San Marino, sin españoles en las poles. Y vuelta a España en la Pandera. Ha ganado Carapaz, pero Roglic le ha recortado tiempo a Evenepoel. Mañana Sierra Nevada. O sea que con todo esto nos vamos al Sánchez Pizjuán y los Snoods.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Por la parte izquierda. ¡Gol!
Venga.
del Barça.
Se metió dentro, trataron de salvarla en la línea de gol, pero estaba ya dentro. El envío de
Jürgen Kunde
la mete solo para Lewandowski, solo. Gol.
Cómo se la preparó con el pecho. Tremendo, y la volea con la derecha. Roberto
Rafinha,
que va a intentar el centro. Remate final.
Qué desastre.
Eric García, gol. Gol. Remachó el primer envío desde el segundo palo para el central catalán del Barça, que marca el tercero.
Sevilla 0,
Barça
3. En el Sánchez Pizjuán está Elena Condis, está Víctor Fernández y está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro, ¿qué tal?
¿Qué ves desde la azotea que hay en el césped?
Pues hasta hace unos instantes una fotografía preciosa que os he mandado y he mandado también para la Radés, para Chateau, que estaba Joan Laporta, Jordi Cruyff, Mateo Alemán y el segundo entrenador del Barça, el hermano de Xavi, Óscar Hernández, dialogando sobre cómo había ido el partido, gesticulando y tal. Estamos lejos, pero Cabrales, el técnico, ha hecho la fotografía y ahí estaban comentando esta victoria del Barça 0-3 en el marcador. La verdad es que, como decías al principio, ha sufrido al principio porque naturalmente ha salido con un efecto gaseosa el Sevilla de Lopetegui y tal, llegaban ocasiones, pero hoy estaba Marc-André Ter Stegen y después llegaba ese gol que podía haber marcado Lewandowski, pero que en la línea de gol lo remachó Rafinha, después el gol del propio Lewandowski, tremendo de volea después de controlar con el pecho, y el gol de Eric García. La verdad es que en Sevilla se habla de la situación que está penosa, el equipo, el entrenador, la forma de plantear esta temporada desde el punto de vista de la dirección deportiva, pero son dos equipos que están en Champions, el Sevilla y el Barça. Lo que pasa que se nota la diferencia de plantilla que hay entre unos y otros, de ahí la diferencia, la superioridad del Barça esta noche.
Está esta noche Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y continúa Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Y le pregunto a Víctor Fernández cómo se ha ido el público, que hemos escuchado ahí un poco de música de viento. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues tremendamente cabreado, enfadado y preocupado. No sé si estaba por ahí Pedro Martín. Creo que el inicio de Liga es de lo peorcito de los últimos años. Ha sumado tan solo un punto y hay, lógicamente, una preocupación. Sobre todo porque el Sevilla sigue dando muestras de que al primer golpe que reciben el equipo se cae, el equipo ha perdido fortaleza atrás, el equipo atrás es muy endeble, ya se cuestiona cada decisión del entrenador y la verdad es que con la llegada inminente del Manchester City, la situación del Sevilla ahora mismo, si no es preocupante porque esto acaba de empezar, se inquieta y en el club sí os puedo asegurar que empiezan a darle vueltas a ver cómo le pueden meter mano a una situación que empieza ya a escaparse de las manos, ¿no?
Sí, digo que seguimos en el año 81, que es el peor comienzo de Liga del Sevilla de los últimos 41 años, pero lo que llama mucho la atención es que es un equipo que ha recibido 8 goles en 4 jornadas, cuando el año pasado fue el equipo menos goleado.
Sí,
y es que,
claro,
evidentemente, la debilidad del Sevilla nace por ahí.
Los dos centrales vendidos, la incorporación de otros nuevos que no son a lo mejor del mismo nivel, o que de momento no están al mismo nivel. Bueno, primero el Barça y luego el Sevilla, que los dos tienen sus cosas. Primero, hay que decir, Rico, Senabre, Oliveros, si lo que quieras decir, Oliva, que el Barcelona dudó contra el Rayo. Dijo después de aquel partido Xavi, no es la realidad, hemos tenido ahí ocasión y tal, pero la realidad es que los tres siguientes partidos el Barça ha sido un vendaval.
Sí, hoy ha tenido muchísimas ocasiones, todas después de adelantarse en el marcador, porque ha marcado en la primera que ha tenido yo. Viendo los 20 primeros minutos, es difícil imaginarse que ese partido pudiera terminar 0-3, pero si ves los 70 restantes, es milagroso que no haya terminado 0-6, porque sabíamos, por lo que comentaban los compañeros de Sevilla, que el equipo tenía la mandíbula de cristal, pero ya hemos visto que además tiene los pies de barro. Se funde antes de acabar el primer tiempo y hoy con un más atino en la portería contraria hubiera sido un resultado todavía más doloroso del que es este, porque si escuchas a Lopetegui puedes hasta llegar a darle la razón. El Sevilla ha hecho todo lo humanamente posible, pero no ha metido ni un gol y ha concedido 7 u 8 ocasiones de gol, pero manifiestas.
Sí, los primeros 20 minutos con fuera de juego o sin fuera de juego eran manos a manos con Ter Stegen. O sea, ha sacado algunos que no valían, pero los ha sacado Ter Stegen. Yo creo
bueno,
que...
otra cosa, esa es otra cosa importante. Porque
que Ter Stegen está bien.
Vamos a hablar mucho de lo demoledor y de la pegada tremenda que tiene el Barcelona adelante, que además tiene banquillo para seguir con gente fresca a los mandos del mazo, pero también es verdad que el portero vuelve a ser el portero de primerísimo nivel, que permite tener el combate nulo hasta que los delanteros del Barça empiezan a dar golpes y poner patas arriba al contrario.
Está hablando Eric García, a ver si le pillamos alguna reflexión. Ha hecho un gol hoy, el tercero del Barcelona.
Pero muy contento, la verdad, muy contento.
Y el Barça, estos últimos partidos, recuperando un poco el juego que entiendo que Xavi os pedía, el ADN Barça del que tanto se ha hablado estos años y que parecía que el año pasado no estaba tan controlado. ¿Qué sensaciones tenéis en el vestuario de ver que el equipo va casi en velocidad crucero?
Muy contentos, la verdad. Creo que el equipo está haciendo un trabajo muy bueno ya desde la pretemporada. Al principio hoy nos ha tocado sufrir un poco y hemos pues cerrado un poco más dentro y hemos salido a las contras porque arriba tenemos aviones. Así que muy contentos por cómo está viniendo el equipo. Sabemos que es solo el principio, pero tenemos que seguir con esta dinámica y mejorar, claro.
Entiendo que ahora hay que darle un poco continuidad a los resultados, pero también controlando la euforia, que es algo importante para luego no confiarse.
Sí, está claro, como te he dicho, es justo el principio de temporada, primeros partidos. Obviamente que tenemos que estar contentos, pero tenemos que seguir mejorando para seguir estando ahí arriba.
La última, primer gol como profesional, ¿de quién te has acordado?
Bueno, de mi familia, sobre todo. Ya mucho tiempo ya diciéndomelo, sobre todo mi hermana. Y nada, el gol va para ellos.
Ah, no sabía que era primer gol como profesional de Eric García.
22 partidos sumando Manchester City, Barça y selección.
Bueno, pues ya era hora. Felicidades para Eric García. Ha dicho ahora, y es verdad, hoy el Barça, Dani, ha ganado buena parte del partido al contragolpe. Que no sé si es a contraestilo de lo que se estila en Barcelona. Yo mantengo que vale todo, lo que hagas en la vida vale todo. Pero como allí se insiste tanto en el estilo, hoy al contragolpe, porque como dice, tiene aviones el Barça en ataque.
O se parece o al Madrid, o si quieres, a lo mejor al Barça de Luis Enrique, que era muy vertical.
Era más rápido,
sí. No es lo mismo, a lo mejor, Messi, Neymar y Suárez que lo que tiene ahora, pero bueno, no está mal. Rafinha, Dembélé y sobre todo Lewandowski, y bienvenido sea, por supuesto. Luego ha tenido momentos de ser un poco más el Barça, de tener más el balón, pero no ha sido un partido de muchos centrocampistas hoy. Gavi lo ha dado todo, pero más sin balón que con balón, y han destacado mucho más los de arriba, y ya es la segunda o tercera vez que pasa este año que los del centro del campo. Yo por eso me negaba o intentaba negarme a que en la transmisión, a que cada jugada de ataque del Barça nos fuéramos a destacar que Monchi, que el Sevilla lo ha hecho mal, que es cierto, que tienen toda la razón mis compañeros de Sevilla y saben mucho más que yo de esto, se lo faltaría porque están ahí. Pero yo más o menos creo que sé diferenciar cuando un equipo se suicida y lo hace muy mal y cuando simplemente un equipo lo hace bien pero es atropellado por otro superior. Yo creo que el Sevilla, que ha cometido muchos errores en pretemporada y tal, pero hoy ha hecho 20 minutos de muy buenos de fútbol y luego 5 empezando la segunda parte, que también pintaban muy bien. Pero cada vez que lo ha intentado ha sido atropellado por un Barça superior. Y esa sensación, que yo la he vivido muchas veces al revés, del Barça últimamente siendo atropellado en años anteriores por equipos como el Bayern o como algo que dices, bueno, es que hoy da igual. O sea, hoy da igual lo que hiciéramos, que estos son superiores, yo creo que es lo que le ha pasado hoy.
Es que el partido ves el partido y llegas a la conclusión ni aunque hubiera durado 3 días, el Sevilla iba a marcar gol. Sin embargo, cada ataque del Barcelona, pero es que a cada ataque del Barcelona era ocasión de gol. O sea, si lograban terminar la jugada era ocasión de gol, y si no, era la previa de una ocasión de gol. Y eso es que el equipo, el dibujo se le ha venido abajo, yo creo, a Lopetegui, porque el equipo estaba sin fuerza. A mí jugar con hoy, a día de hoy, en ese estado de forma, con Rakitic y Isco de interiores, me parece que es una...
Ha estado bien Isco, ¿eh?
Pero en los partidos estos profesionales hay que estar 90 minutos aguantando el tirón, y a los 20 minutos el equipo se ha venido abajo.
Oliva, ¿tu reflexión?
Sí. Al hilo de lo que comentan Dani y Rico, sin físico y velocidad hoy día no ganas a nadie. En el máximo nivel, en los grandes partidos, a los grandes equipos, como es este Barça tremendamente mejorado, si no tienes físico y no tienes velocidad y no eres fiable, sobre todo en la parte de atrás, es imposible que puedas competirle de tú a tú a un equipo hoy como el Barça. Las conclusiones fundamentales desde el punto de vista del Sevilla es que el equipo es peor, el entrenador tampoco encuentra soluciones y tampoco le sale ya nada. Y creo que este es un proyecto muy debilitado que posiblemente se empieza a romper por el banquillo. Entre otras cosas porque el Sevilla a día de hoy ha dejado de ser un equipo fiable en las áreas. Antes por lo menos era un equipo dominante desde la defensa, porque era un equipo inexpugnable, un equipo que era una fortaleza defensiva, que con muy poco era capaz de ganarte los partidos, era muy del 1-0, del 0-1, de marcadores muy ajustados porque todo lo basaba en un tridente defensivo tremendo. Eso este año ha desaparecido, no ha sido arreglado por la dirección deportiva y además se une a que arriba realmente no tiene una gran pegada. Lo decía creo que Dani, lo decía también Miguel Rico. Ha tenido el Sevilla 20 minutos como los de Almería, que incluso fueron más minutos, donde ha dominado, donde ha tenido energía, pero se ha plantado un par de veces delante de Ter Stegen y ha fallado ocasiones. Y luego, en el primer bofetón que ha recibido, se cae porque es un equipo absolutamente debilitado y un proyecto que ha saltado por los aires muy pronto en 4 partidos y que pone todo en entredicho. Dicho, la dirección deportiva de la temporada, la planificación, y ahora evidentemente todas las miradas apuntan hacia la figura de Julen Lopetegui.
Da la sensación, es evidente que, no, que son 4 jornadas y que es muy pronto, pero da la sensación de que en una de estas te llevas un meneo inesperado, que el Sevilla se lleva un meneo, a lo mejor empieza a ganar, le gana al City y empieza a ganar y no pasa nada, pero da la sensación de que si viene un meneo inesperado crea una crisis en el Sevilla muy potente. Sí.
Es que está el tema, está el tema muy complicado, porque es que tiene un punto, o sea,
la crisis está ya, Miguel, la crisis ya está y ahora hay que ver cómo
Sevilla,
lo van
resolviendo. Yo estoy de acuerdo, no es que tenga peor equipo, es que además tiene peor plantilla. No quiero decir nada con lo que voy a decir, nada que es, vaya más allá si quieres de lo anecdótico, pero el año pasado Koundé jugaba en el Sevilla, este año jugó con el Barcelona,
está enfrente,
ha dado 2 goles y no ha metido otro de verdadero
de milagro. Sí, sí,
de verdadero milagro. Claro, si además te falta el otro central, que era la torre de Hércules, y el centro del campo se queda sin oxígeno, amonestan enseguida a Jordán, que es el que tiene más pulmón, pues el equipo se viene abajo y no hay nada que rascar.
Un poquito de uno de los jugadores que ha mejorado y del que decís que depende buena parte del éxito del Barcelona, Ter Stegen, hablando con los compañeros de Movistar.
Muy buenas sensaciones, sobre todo ahora al arrancar la liga y nada, con esas buenas sensaciones tenemos que seguir ganando nuestros partidos de esta manera. Aunque sí, siempre hay cosas para mejorar, obviamente.
Siempre hay cosas para mejorar, hablabas ahora, Marc, pero es verdad que el equipo está dando muy buena imagen en los últimos partidos. No sé si es lo que Xavi os pedía o qué os ha pedido exactamente, porque parece que el Barça poco a poco va recuperando el ADN de Barça del que tanto se ha hablado.
Sí, es que claro, Xavi tiene una idea muy clara y esto, después de unos años que no lo hicimos de esta manera, pues él recuperaba un poco lo que queremos ser y lo está haciendo espectacular y nosotros estamos en el campo creo que con buenas sensaciones para luchar por todo y sobre todo para luchar por el compañero que tenemos al lado y para todo el equipo.
Hablabas ahora de que Xavi tiene como esa idea muy clara y quiero saber cuán importante ha sido Xavi en tu nivel, ¿no? El año pasado hubo muchas dudas, muchas actuaciones que a lo mejor no te acompañaron, pero sin embargo esta temporada Xavi dijo, yo le he pedido que dé un paso adelante y el jugador ha dado un paso adelante y lo vemos en cada partido, esas paradas que dan puntos.
Bueno, yo creo que en general hay que decir que el 2022 en mi caso, o sea, hablando de mí solo, creo que ha sido un buen año hasta ahora y estoy con buenas sensaciones sobre todo y nada, esto ayuda, ¿no? Con la idea que tiene y cómo estamos también en el campo, ha cambiado muchas cosas y esto influye obviamente también al trabajo defensivo del equipo y a mí me favorece, obviamente.
No encajar gol, supongo que va a ser tu objetivo, claro, que hasta ahora estás cumpliendo por esa parte de lo que comentabas.
Sí, exacto. Es el objetivo de siempre y como equipo creo que lo estamos haciendo súper bien. Yo estoy contento con el camino que estamos dando y vamos a intentar seguir así.
Gracias. Lo más importante que ha dicho Ter Stegen es que se cree a Xavi, que a los de antes no se lo creía y que a Xavi se lo cree.
Es que costaba creérselo a los de antes.
Que se habían alejado de hacer las cosas que habían llevado al Barça a posiciones de éxitos por momentos hegemónico
y por delante Marc-André Ter Stegen tiene una defensa distinta a la que tenía.
Sí, sí.
Entonces, pero bueno, no está Piqué, pero Piqué era de lo mejor. Entonces
hay que decir, claro. Oli Senabre y Rico y Oliva, que el Barça ha hecho un equipazo. O sea, tiene hoy no estaban los laterales, que son Bellerín y Marcos Alonso. Quitando el centro del campo, prácticamente es un equipo nuevo.
Sí.
Es un equipo nuevo y ha hecho un equipazo. Una plantilla extraordinaria.
Exacto. El equipo se está construyendo y tampoco sería del género tonto caer en la euforia en la jornada 4 de Liga. Esto es larguísimo y vendrán tiempos más difíciles de los que
están en una temporada rara, que no sabemos cómo va a terminar después del Mundial.
La plantilla es muy buena, pero para mí el equipazo son tres. Lewandowski, Rafinha y Koundé. El resto, Christensen, Kessié.
Sí, bueno, tienes el centro del campo de España, ¿eh? Tienes el centro del campo de la selección.
Pero
sí,
ya lo tenías.
Sí, pero que te quiero decir que tienes un equipo que o sea, si la gente pensaba que al Barça le iba a pasar lo mismo que el año pasado, que le iba a venir cualquiera y le iba a tumbar en un momento, eso no es lo que va a pasar.
Y los jóvenes están respondiendo. Eric está jugando muy bien.
Gavi,
porque está respondiendo a la confianza. Gavi es un jugador fuera de lo común. Es como si juegas al balón con un caniche en el pasillo de tu casa y es imposible que toques pelota porque se te lleva todos los balones
encima,
y no sabes,
sí,
no sabes cómo ha sido. Y luego Balde, bueno, lleva dos partidos de titular y no hay nada que objetarle al chaval. Son chicos de 19, 20 años que si siguen esta proyección dan para pensar que el Barcelona tiene futbolista para años.
Lo que pide la gente es ya, o sea, ya porque llevas un par de años que no y
lo estás haciendo con los jóvenes.
Sí, has hecho fichajes que son de ya también, como Lewandowski.
No hables de
futuro. No,
y Bellerín y Marcos Alonso están contrastadísimos, sí. Son jugadores que están muy contrastados.
Laporta ha hecho algo como más a lo bestia todavía, pero algo parecido a lo que hizo en 2003 cuando llegó, que empezó a fichar a Rafa Márquez, a Ronaldinho, a no sé qué. Bueno, luego fichó a Rustu, que no funcionó, pero empezó a hacer muchos fichajes y le cambió la cara al equipo y parecía otro equipo. Esto es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver con el equipo del año pasado. Que hay muchos jugadores que repiten, sí, pero es que están mejor, es decir, Ter Stegen está mejor que el año pasado. Eso seguramente es más mérito de él, porque se ha cuidado más o ha entrado más, pero hay futbolistas que con Koeman y con Valverde incluso no rendían o parecían acabados, como Busquets. Yo he dicho en algún momento que Busquets me parecía que se estaba acabando y
difiero en la época de Valverde, que a mí me parece que no estaba mal, o sea, que Valverde a mí me parece que fue una discusión
mantuvimos durante mucho tiempo. Valverde 90 minutos no había nada que llevarse a la boca, era todo horizontal,
tenía el equipo
ahora tenía Messi,
tenía, tenía el equipo en una situación totalmente
lo único que lo resume, o sea, más interesante que mi opinión seguro es la de Ter Stegen, y si Ter Stegen no se creía los
Lo ha dicho.
Es por algo.
Oye, un paso por la sala de prensa a ver qué ha dicho Xavi Hernández. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ya he salido de la sala de prensa porque estaba compareciendo Julen Lopetegui. Estoy aquí fuera, delante del autobús del Barça. Sigue aparcado enfrente del estadio. Están ya casi todos los futbolistas dentro. Veo solo fuera a Óscar Hernández, el ayudante de Xavi, hablando por el teléfono móvil. Satisfecho. Ahora se ha subido Ter Stegen, de quien tanto hablabais hace unos instantes. Y Xavi, en rueda de prensa, ha dicho que no se ha sentido cómodo en ningún momento, pero que la victoria, evidentemente, te hace más guapo, y también el balance que lleva el Barça, 11 goles a favor, solo uno en contra en 4 partidos. Ha destacado también que por fin han marcado a balón parado, que es algo que le reclamaba el equipo, y el gol lo ha metido Eric García, que según me dicen está bien, lo han cambiado por precaución por una sobrecarga en el abductor, aunque el Barça todavía no ha hecho ningún comunicado oficial. De Koundé, que ha hecho un gran partido como lateral derecho, además ha dado 2 asistencias en la que fue su casa, que Sergi Roberto cuando entra rinde a un gran nivel,
sí.
Y de Lewandowski ya no sabe qué más decir, porque ha llegado a decir hoy que les ayuda a todos, al staff técnico, a los veteranos, a los jóvenes, que es un líder natural, que es muy humilde y que es un ganador nato y que es una bendición tenerlo.
El gol que mete, o sea, lo ves y dices, ojo, esto está chupado, te llega, lo paras con el pecho y la metes para adentro. Y no, sabes y que lo va a hacer, pero es dificilísimo. O sea,
y picarla delante del portero.
Sí, sí.
O sea,
¿y cómo la pica? Y ha podido meter otro, que metió la puntera, ¿os acordáis?
Sí, con la derecha. Ah, y
tremendo.
Bueno, el primero de Rafinha podía haber sido suyo perfectamente. O sea,
le han hecho 4 globos al portero del Sevilla.
Está hablando Julen Lopetegui en sala de prensa, y está Víctor Fernández. Vamos a escuchar lo que dice Julen, a ver cómo va la rueda de prensa del entrenador sevillista.
En los 30 minutos, 20 minutos, hasta el gol no pasaban del centro de campo. Lo ha hecho muy bien, no ha tenido nada que ver. Claro que era algo preparado y trabajado, y el equipo lo ha hecho muy bien en ese aspecto, y nada ha tenido que ver en ninguna situación defensiva. Y la otra pregunta, perdón.
Se ha caído el equipo después del 0-1.
Tenemos enfrentado a un Barcelona que te castiga, o sea, con mínimo error. El 0-1 hemos tenido una pérdida evitable y bueno, hablamos de futbolistas de muchísimo nivel, fútbol en todos, contra cualquier equipo, pero más contra equipos como el Barcelona. Cuando tú eres superior a ellos, tienes que ser capaz de que el directo les caiga, si no, ellos te lo van a dar antes o después. Por eso tenemos que mejorar esa contundencia ofensiva. Y también en la seguridad defensiva, sin ninguna duda, las áreas son las que marcan siempre el futuro de los equipos.
Ahora resumo lo que ha dicho el entrenador del Sevilla, yo lo que te digo, pero es la última pregunta de la rueda de prensa.
Escuchamos.
Sintonía, escuchamos el otro día a Monchi, presidente, comité ejecutivo, usted, que esto necesita tiempo. Es decir, ¿se puede aguantar? ¿Usted cree que usted y el club pueden aguantar esta racha? Claro, el Sevilla está en los puestos bajos de la clasificación y no es lo habitual y no se sabe si va hacia arriba o hacia abajo. ¿Usted cree que todo el ambiente del club está preparado para aguantar una racha de unas semanas así?
No te sé contestar. Evidentemente, lo que yo sí sé es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo sí siento, evidentemente, ese mensaje y esa confianza entre todos. Mira, cuando las circunstancias vienen un poco de espaldas, que están viniendo por muchos motivos, pero no me voy a escudar en nada de eso, lo que hay que hacer es apretar los dientes, trabajar, hablar poco, insistir y convencer a los chicos. Poco más. Todo lo demás es chau chau. Y el chau chau no nos ayuda, con todo respeto a lo que está. Entonces, creo que esa sensación, ese sentimiento, entre todos los que estamos en el club, jugadores y todos, tenemos que ser capaces de transmitirlo e, insisto, trabajar mucho.
Bueno, Julen, por aquí Francisco Rico para OAL. Estabas hablando antes de los aspectos positivos con los que te quedabas del partido. Te quería preguntar si uno de ellos es Isco, que ha sido uno de los jugadores más destacados de la primera parte.
¿Titular o Isco?
Se le ha visto detrás de mucha calidad, pero ¿cómo está él físicamente? ¿En qué porcentaje dirías que está?
Evidentemente no está en su mejor porcentaje, pero ha hecho un partido interesantísimo. Coco Lamela ha hecho un partido interesantísimo. Iván Rakitić ha hecho un partido interesantísimo. Es decir, hay cosas positivas de que tenemos que también sacar. Entonces, bueno, creo que evidentemente esas y algunos otros también que han estado a un nivel bueno, y ha sido un partido complejo y difícil para ellos, pero hay cosas positivas, nos quedamos con ellas. Las negativas, lógicamente, que también las tenemos que corregir.
Buenas, Julen. Carlos Real, de Colina del Nervión.
Ahora resume Víctor Fernández, que tengo que ir a hacer otros asuntos. ¿Queréis decir alguna cosa más, Oliva, Sanabre, Oliveros y Rico, del partido? ¿Queréis decir alguna cosa que os haya quedado así pendiente, que os haya gustado?
Bueno, a mí lo que me ha gustado es la ambición del Barcelona, que una de las características que sí tenían los grandes Barças es que iban a por el mejor resultado posible desde el minuto 1 al 90, y con 0-3 en otras ocasiones, o 0-2, incluso 0-1, se ha especulado defensivamente, y aquí hoy se ha ido a por más, y lo que he dicho al principio, han sido 3 y podría haber sido 6.
Sí, no, yo quería hablar muy rápido de Rafinha, que siempre se dice que hay que adaptarse a una nueva liga y no sé qué y tal, y está llegado aquí, y son solo 4 jornadas, pero en casi cada partido ha sido el mejor. Está siendo un futbolista del que yo también tenía dudas, porque hizo un año apabullante en el Leeds, pero bueno, es un año revelación y tal. Nunca sabes si el Barça se ha gastado demasiado dinero en hoy. De hecho, todavía no lo sabemos porque es muy pronto, pero vamos, viéndolo jugar...
Pero progresa adecuadamente, sí, es un jugador que se ha metido rápido. Bueno, pues nada, Rico y Senabre y Oliveros, os despido, y Elena Condis también. Ahora cierro con el Sánchez Pizjuán, con lo que ha dicho Julen Lopetegui, que lo cuente Víctor Fernández. Oliva, tú te quedas para hablar del Real Madrid 2-1, así que un abrazo, compañeros, hasta mañana.
Un abrazo. Bueno,
gracias, familia.
Porque ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y este sábado se las va a contar Rubén Prieto. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Rusia mantiene su amenaza y sigue adelante con su corte de gas a Europa, a medida que llegaba justo cuando los países del G7 acordaban limitar el precio del petróleo ruso. Por su parte, el Kremlin mantiene que se debe a una avería, versión a la que desde Bruselas siguen sin dar credibilidad. La Unión Europea ha asegurado que los países de la eurozona están preparados para la interrupción total del gas ruso, pero expertos en energía como Jorge Morales de Labra insisten en la importancia de incrementar las sanciones al régimen de Putin.
Yo creo que lo que debería hacer ya no solo Alemania, sino la Unión Europea es pues directamente vetar el gas ruso, algo que ha estado evitando en el último año, pero que precisamente sabiendo de esa debilidad europea, pues como todos estamos viendo, pues Putin ha aprovechado, ¿no?
Por cierto, un Vladimir Putin que no ha asistido este sábado a la capilla ardiente de Mijaíl Gorbachov, último dirigente de la Unión Soviética. En aguas de Gibraltar sigue la extracción de combustible del buque varado desde el pasado lunes. En las últimas horas, la aparición de una entrada de agua en la sala de máquinas está dificultando las tareas de extracción de las más de 80 toneladas de fuel oil que aún hay dentro del barco. Los vertidos han llegado a las costas, aunque no se han podido contener en la zona de Algeciras gracias al viento. Nos lo ha contado en COPE José Ignacio Landaluce, que es el alcalde de la localidad.
El viento que está viendo es poniente, se espera poniente durante varios días, poniente fuerte. Eso lo que hace es que lo lanza fuera del arco de la bahía, es decir, hacia el mar de Alborán. Eso es bueno.
Y en Florida, la misión Artemis ha sufrido un nuevo contratiempo en las últimas horas. Por segunda vez esta semana, la NASA abortaba el lanzamiento. Esta vez ha sido una fuga en los aparatos para cargar el combustible del cohete, lo que ha obligado a posponer de nuevo su lanzamiento. Por los micrófonos de COPE ha pasado Carlos García Galán, ingeniero y responsable de la integración del módulo de servicio europeo de la nave Orión.
Podemos intentarlo el lunes o incluso el martes. Yo creo que lo vamos a ver un poco más tarde cuando el equipo tenga un poco más de tiempo en ver realmente las opciones que tenemos, sobre todo de reparaciones, si podremos hacer eso antes de que empiece la cuenta atrás para el intento el lunes.
Está previsto que la NASA dé una conferencia de prensa para explicar qué opciones hay sobre la mesa o si finalmente se retrasa aún más el lanzamiento hasta el próximo mes de octubre. Y voy acabando, corro y lo hago desde Zaragoza, que este sábado vive su segunda y última jornada del Festival Vive Latino 2022.
Otra vez es igual el silencio.
Escuchas Amaral, aunque no será la única de la que podrán disfrutar los maños. Bebé o Leiva son otros de los artistas que están en estos momentos sobre los escenarios y de los que podremos disfrutar hasta las 4 de la madrugada.
¿Te gusta Amaral o te pilla muy joven, Rubén?
No soy muy fan, pero no he de decir fan, que mis familiares y mis padres sí.
Bueno, o sea, tus padres son de Amaral. Ya me vas diciendo un poco la edad de tus padres. Un abrazo, Rubén. Hasta luego.
Hasta luego, Corro.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Y cerramos Sánchez Pizjuán. Ha terminado Víctor Fernández la rueda de prensa de Julen Lopetegui.
Sí, acaba de finalizar la rueda de prensa de Julen Lopetegui. Prácticamente el discurso general del técnico del Sevilla ha sido ese trocito que hemos escuchado, el final. Lo he visto incluso más optimista que después de el otro día la derrota ante la Almería. A mí me da la sensación, no sé si ha mantenido alguna charla con el director deportivo y siente la confianza del club, pero insiste en sacar lo positivo de esta derrota, de algunos brotes verdes que ha tenido el equipo. Reconoce que al equipo le va a costar porque tiene problemas en las dos áreas, atrás y arriba, pero que sigue teniendo confianza y fe en este equipo. Otra cosa es que vaya a tener tiempo, respaldo, paciencia, todo el entorno y el club, si los resultados negativos siguen cayendo uno tras de otro.
Estoy contigo que el mensaje ha sido más hacia adelante, más optimista, más para sí. El futuro, y no sé si a sí. lo mejor estamos especulando, lo ha dicho Mochi, oye, tranquilo Barça y City, tranquilo, luego ya veremos, tranquilo Barça
sí.
y City, a lo mejor que...
Bueno, yo creo que está muy claro que la intención del club, y cuando hablo del club es el que manda y el que toma la última decisión siempre, que es Monchi, es aguantar a Lopetegui hasta prácticamente que esto se venga abajo.
Sí, sí, sí.
La intención, saben que lo del el martes es un trámite pues casi inabordable, y después hay dos partidos, Español y Villarreal, y piensan que cuando se recupere Marcao, que entre Januzaj, que Dolber se meta en la dinámica, que Isco coja el plano físico, entienden, ellos creen que pueden levantar esto. He visto un mensaje mucho más optimista de un entrador, pero claro, esa es la puesta en escena, Corro. Luego la realidad te dice que el Sevilla ha sumado un punto en cuatro partidos, que viene la Champions, que el Sevilla atrás es un flan, que cada vez que le hacen un gol se viene abajo el equipo, y ya sabemos que contra los resultados nunca se puede.
De acuerdo, no si gana luchar, el Getafe mañana o el Valladolid, claro, el lunes, claro, está en descenso, claro, después en descenso, de cuatro partidos, claro, el Sevilla. Muy bien, el martes el City, Haaland, Godzilla, corriendo otra vez por la pradera del Sánchez Pizjuán. Víctor Fernández, informando desde Sevilla. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, corro. Hasta
luego. Ganó el Barça 3-0 al Sevilla. Lo siguiente es el líder, muy buen partido contra el Betis, y luego el lío de Anoeta y la indignación del Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.